En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues en unos momentos abrimos consultorio de bolsa con Javier Alfayate, gestor de fondos, que hoy no me acompaña en el estudio, pero está fiel a nuestra cita. Pero antes, por supuesto, llegamos con ese consejo, el de la formación, el de que las inversores siempre van mejor con una buena formación. Y aquí, el consejo que les traemos, ¿le gustaría aprender a entrar y salir del mercado en bolsa? ¿Sabe cuándo entrar en un valor, pero le cuesta gestionar la posición? En intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading donde le enseñarán a entrar y salir del mercado, ya sea usted un inversor de corto, medio o largo plazo. Si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Recuerde, si quiere recibir información, puede hacerlo en intereconomía.com, donde verá el curso de bolsa y trading. Tiempo de consultorio de bolsa, Javier Alfayate, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿cómo estamos?
Y echándote de menos aquí cerca, pero bueno, venga, estamos, que es lo importante. ¿Cómo ves al mercado? ¿Fotografía? ¿Parece que la tecnología hoy promete?
Sí, bueno, en realidad, a ver, la tecnología, pues lo que ha ido a hacer es hacer un apoyo en su media de 30 semanas, hablo del Nasdaq. Se ha quedado muy cerquita, ¿vale? Es decir, ahora, bueno, pues es verdad que verlo caer en el mes de julio es algo curioso, extraño. Todavía quedan pues casi 2 semanas operativas, ¿vale? De mes, o sea que, bueno, todavía puede salvar, ¿no? Por así decirlo, el mes. Luego ya viene agosto, septiembre, como he dicho muchas veces, no son meses buenos, pero bueno, lo que de momento nos dicen los sistemas, las estrategias, pues deberíamos de seguir manteniendo una exposición más o menos medio alta, ¿bien? Es decir, entre un 60-75%. Ahora, justamente ahora, pues teníamos varios sistemas de cobertura que han cerrado la posición con el cierre en mínimos del NYSE, en este caso de esta vela que, bueno, que muestro en la pantalla. Pero bueno, si no lo están viendo en el canal de Radio Intereconomía de YouTube, pues nada, lo cuento, ¿no? Justamente, pues como ves esa última barra, pues bueno, ahí hemos aprovechado para liquidar cortos de cobertura que teníamos. Los modelos de momento nos dicen estar largos en oro y en dólar, o sea que, bueno, eso por ahí, bueno, todo esto son modelos estacionales y de momentum, ¿vale? O sea, ahí es donde a lo mejor está la fuerza, pero bueno, renta variable, como decía, 60-75%. Algo que no nos gusta, por ejemplo, el tema de las rentabilidades de los bonos, ¿no? Es decir, el precio, ¿no? El precio, por ejemplo, todavía sigue manteniendo una tendencia bajista. Hablo del bono, por ejemplo, a 10 años, el ZN, que puede apreciarse como esa tendencia, pues sigue bajista. Eso quiere decir que las rentabilidades de los bonos siguen alcistas, ¿vale? Y eso, bueno, pues de momento, con el 4,5 no crea tensiones. Ya veremos cuando a lo mejor alcancemos el 5%, si es que llegamos, ahí a lo mejor ya sí que puede haber puntos de fricción, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, lo que vemos ahora, pues ahora ataco Irán, luego hablo de negociaciones, posibles negociaciones, pues bueno, es el juego, el ruido de mercado, ¿no? Pero realmente yo creo que donde está lo importante, ¿no? Es precisamente en esa liquidez, y esa liquidez por ahora sigue estando y sigue prefiriendo bolsa. Mientras esto siga siendo así, nosotros tenemos que tener una exposición, como te digo, más o menos moderadamente elevada a renta variable.
Uh-huh. Vamos con consultas, decías que nos ve por YouTube, también hay consultas por WhatsApp. Buenos días, me gustaría que el analista pudiera analizar Solaria para una entrada. Hay más consultas, pero trato de que sea una por oyente. Solaria.
Bueno, sí, Solaria no, para mí de momento no es un buen valor. A ver, esto, claro, en algún momento, pues efectivamente, pues debería de rebotar al menos, ¿no? A ver, ese punto, pues podríamos mirar, vamos a ver, precios que anteriormente fueron una resistencia y ahora actuarán de soporte, pues quizás ese 17,20, 17,30, por ahí, podría tener un rebote de corto plazo, pero claro, es que fíjate, la tendencia ya es claramente bajista, salvo un rebote quizás al entorno de los 20 euros aproximadamente, y esto es todo muy hipotético, pero vamos, yo no, digamos que no invierto para cazar estos movimientos de corto plazo, porque son, pues como te digo, al final es un cuchillo que cae, es muy difícil, digamos, pues meterte justo en la última vela, ¿no? Y luego que te haga el rebote. Así que Solaria es uno de los débiles, es uno de los que tienen tendencia bajista en todo el sector energético, pues no lo escogeríamos. Tenemos muchas más opciones, ¿no? Pues una Iberdrola, una Endesa, clásicos, o incluso Elia, que es la red eléctrica, por ejemplo, de belga. Pues mira, tenemos activos claramente, ¿no?, en tendencia, o incluso en Enagás, o ¿no?, estos, las eternas promesas que ya parece que van funcionando, ¿no?, antes que Solaria, que ya, como te digo, parece que la cosa ha cambiado, el viento ha cambiado en Solaria, sí.
Vamos con más consultas, dice Juan Corre, buenos días. Consulta para el señor Alfayate, ¿en qué momento considera que puede ser interesante entrar en Repsol para medio-largo plazo? Repsol.
Bueno, para el medio y largo plazo, pues ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, claro, en valores que son alcistas, siempre, siempre es un buen momento, claro, porque sabes que la probabilidad de que siga subiendo, de que los máximos y los mínimos sigan siendo crecientes, pues que es muy alta, ¿no? Y en el caso de Repsol, más todavía, porque fíjate, el caso de Repsol es un poco paradigmático, ¿no? Porque cuando caía el precio del barril a esos 60, 65, Repsol apenas lo notaba, ¿no? Y cuando le vimos subir, ¿vale?, a ese barril a 110, 120, sí que aprovecha la subida, ¿no? Entonces, eso lo que nos denota es fortaleza, ¿no? Fortaleza cuando las cosas van mal, digamos, en, pues eso, en la materia prima, ¿no?, que nos vende. Afortunadamente, Repsol no es solo petróleo, es muchas más cosas, ¿no? Así que, bueno, ¿cuándo entrar? Pues, claro, ahora mismo tenemos un riesgo del 11%. Yo mido ese riesgo con la distancia que tiene el concepto a la media. Sigo pensando que es un valor para tener en cartera, mantener, porque, bueno, pues los máximos y mínimos son crecientes. Tenemos la figura esa del triángulo alcista también. Bueno, pues se puede comprar. Esperaría un poquito a ver si nos diera un precio de entrada en 24.30, 24.40, ¿vale? Si estoy fuera, pero si estoy dentro, desde luego, Repsol junto con pues unas cuantas petroleras también americanas, pues bueno, yo creo que se pueden tener en cartera también.
Uh-huh. Venga, vamos con una llamada, vamos con una tocaya. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Mire, quería saber si es momento de invertir a largo plazo en Iberdrola y en Inditex.
Iberdrola e Inditex, dice, ¿verdad?
Sí.
Vale, bueno, ¿las tiene compradas porque dice que es para invertir a largo plazo?
No son para comprarlas.
Ajá, vale, pues va a ver qué le dice Alfayate, gracias.
Vale, Iberdrola sí, es el clásico, bueno, que te duermes, te echas la siesta y luego cuando te levantas, una siesta de semanas y meses, pero cuando te despiertas pues ves que pues efectivamente, ¿no?, pues ha seguido funcionando, ¿no? Es uno de los valores más, digamos, más sólidos, con menos volatilidad, los que a mí pues sí me gustan tener en cartera, porque aportan, como te digo, esa estabilidad, ¿no? Son máximos y mínimos crecientes con una volatilidad muy reducida, pues ya está. Esto es lo que nosotros queremos en perfiles quizás pues más moderados, no tan agresivos, ¿no? Pero a todos nos gusta cuando las cosas pues no solo van bien, cuando las cosas van mal, pues sufrir poco, ¿no? Pues bueno, yo creo que Iberdrola es uno de esos títulos que nos puede aportar esa estabilidad. Así que, conclusión, sí, se podría comprar de cara a medio y largo plazo con un riesgo de 5%, pues bastante interesante. Que no pierda los 20 euros, ¿vale? Ese es un punto clave, ¿no?, en caso de querer entrar ahora. Claro, Iberdrola es para haberla tenido antes, ¿no? Pero no pasa nada. Es decir, al final los buenos valores, como digo, pues se pueden, el mejor momento de comprar un buen valor es siempre, ¿no? Y sobre Inditex, aquí ya no lo veo tan claro. Le está costando esos 55 mantenerlos, por supuesto 57-60 es la resistencia. No me gusta tanto, ¿vale? Yo aquí sí que lo tengo claro con Iberdrola o con Endesa o con algún banco, CaixaBank, por ejemplo, se me ocurre. Que yo creo que la persona que ha preguntado está buscando, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Valores para quedarse quedárselo durante un tiempo, ¿no? Pues incluso Caixa o Enagás, que lo he comentado antes, que bueno, pues ahora ya parece que va funcionando, fíjate, justo ahí está haciendo el apoyo, pues no sé, son títulos que a mí me parecen más interesantes que Inditex. Que Inditex todavía le cuesta, como digo, ese 57-50, hasta que no lo pase con decisión, para mí de momento es esperar.
Vale, vamos con más consultas. Te pregunta, dice, hola, tengo la acción con ticker PSGI, Pamplona, Sevilla, Guadalajara e Italia. Dice, estaba subiendo desde principios de año y la semana pasada bajó un 90%. ¿Podría analizarla? PSGI.
Bueno, PSGI no me sale nada. No sé si tienes mercado o tienes nombre, pero por PSGI no me sale nada. Me temo.
Yo
entonces no le puedo decir por qué.
A mí con el ticker me sale PS International Group en el Nasdaq. P, Pamplona, S, Sevilla, I, Italia, G, Guadalajara. Ah. Creo que me parece que ha escrito algo raro él, ¿verdad? Claro, yo he puesto PSGI, sí. Lo que escribía él, y yo al buscarlo me ha corregido y me pone EPS y G.
Sí,
eso sí.
He adelantado Guadalajara. Pero bueno, pues efectivamente, título, fíjate, estaba de 11,60, se cae, pues eso, un 90%. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, primero, espero que estuviera diversificado, porque claro, tú imagínate, si te metes con una cantidad importante aquí, ¿no? Pues claro, por eso la importancia de la diversificación, la gestión de riesgos, conocernos el perfil que nosotros, ¿no? Pues tenemos. Si no queremos sufrir este tipo de cosas, pues bueno, al final hay que diversificar, ¿no? Entonces, esto lo que hay que hacer es haber salido ya, ¿vale? Evidentemente con una parte aunque sea, y esperar a ver si rebota algo. Algo, pues como, a ver, aquí al final tenemos los famosos retrocesos, estos de Fibonacci. Pero bueno, voy a ponerlo por poner algo, pero esto, en fin, esto ya es tremendo, ¿no? La corrección que lleva, pues mire, del 23.6 estaría en 3.68, por ejemplo, ¿no? De toda esa vela y dónde está ahora. Pero vamos, yo no esperaría tanto para salirme, es decir, dependería ya una parte, porque aquí probablemente cuando te hacen esto es algo, alguna noticia muy negativa y muy inesperada, ¿vale? Que puede pasar, uh-huh. A cualquier valor le puede pasar esto, ¿eh? Es tremendo, pero intentaríamos salir, esto no nos interesa.
Hay varios oyentes que te preguntan, Mike Pons dice, ¿cómo ve entrar en Broadcom? Y Lucasino Wrestling te pregunta si ha hecho figura de vuelta. Broadcom.
Si ha hecho figura de vuelta, pues vamos a ver, en semanal, para mí de momento no me llama mucho la atención, la verdad, que no, de los semiconductores, aquí, pues bueno, tendríamos que ser selectivos. Yo creo que sí que, a ver, esto es una industria que bueno, que ha llegado para quedarse. Lo que pasa es que como todos los desarrollos de cualquier boom, pues bueno, va a tener sus idas y venidas, ¿no? Ahora estamos en esa avenida, ¿no? Desde máximos. Entonces, yo figura de vuelta no veo, insisto, yo veo los gráficos en semanal, a lo mejor en diario pues veo algo o en otro tipo de escala, ¿no? De los gráficos. Pero yo por aquí veo un apoyo, pero vamos, poco más, ¿vale? Yo, en caso de estar en este título, pues vigilaría el $355, ¿vale? Apenas está un 6% de ese nivel. Bueno, si los pierde, pues estaríamos fuera. Yo del sector me gusta SML, ¿vale? Tenemos el ADR del Nasdaq o en Ámsterdam, ¿vale? Aquí sí que lo veo muy claro, esa tendencia pues alcista, sostenida, ¿no? Hablábamos antes de, pues quizás de Iberdrola, ¿no? De lo bien que ha ido, bueno, pues SML, pese a ponderar un sector tecnológico que siempre tiene más volatilidad, pues relativamente hablando, pues es verdad que no es tan volátil, ¿no? Como sus compañeras, por eso yo escogería, a lo mejor, más que Broadcom, me iría aquí en Europa con ASML.
Mm-hmm. Vale. Vamos con una llamada, Jesús. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por llamarme.
A usted.
Mire, señor analista, tengo en Enagás a 17 euros y con vistas a los resultados de mañana y tal, pues no sé lo que hacer, si merece la pena quedarme o seguir aguantar con vistas a un par de meses o tres, a ver qué le parece a usted, qué opina. Y si puede preguntar por otro valor, por IAG, para entrar a estos precios, a ver qué le parece. Déjeme al teléfono, haga el favor, muchas gracias, buenos días.
Gracias, Jesús, no le colgamos. Vamos a ver en Enagás, previos resultados, y ya la habías mencionado, IAG para entrar, que además hay muchos más oyentes que quieren preguntarte por IAG, como tenemos preguntas de Alex Torra también en YouTube.
Bueno, hablábamos antes de Nagas, ¿no? De la quizás la oportunidad que genera en ese apoyo, ¿no? En la media, dentro de una media que es alcista, ¿no? O sea, es un título que por fin, ¿no? Parece que reacciona, estaba muy, muy, muy rezagado y bueno, pues ya parece que ya es otra cosa, ¿no? Es verdad que dentro de lo que es el sector del gas distribution, ¿no? De las utilities, es verdad que en Italia hay algunas más, quizás más fuertes, ¿vale? Pero bueno, para mí es un valor de los que le gustaba comprar a Costolani, a André Costolani, ¿no? De los que, bueno, pues dentro de un sector que está más o menos interesante, fuerte en Europa, pues cogerte a los rezagados que sean alcistas, ¿vale? Que sean, o que vayan a pasar a mejor que mercado, ¿no? Que vayan a pasar a más fuertes, ¿no? Es interesante. Y eso es en Enagás. Entonces, es verdad que tiene presentación de resultados, con volatilidad, pero lo importante es que no pierda los 16, 20, 16, 25, ¿vale? Sería un punto en el que, bueno, pues si entro ahora, esperando ese rebote quizás a 17,84 y esa continuación alcista, ¿vale? Pues a mí me parece interesante, ¿vale? Porque, insisto, es un sector que a mí me gusta y en Enagás pues es de los que se han quedado atrás y a lo mejor pues podrían hacerlo bien. Vamos a ver, insisto, los resultados, al final es una lotería, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, eso es lo que me dice el gráfico. Y sobre IAG, que lo tengo por aquí, pues efectivamente también es un título alcista, un poquito más fuerte también que el mercado. A ver, si bajara los 5, para mí sería mejor incluso, ¿vale? Rellenar ese hueco, ¿vale? Que hizo el 15 de junio, rellenar ese huequito en los 5, y ahí sí, con un stop quizás en 4,80, 4,79, o sea, también bastante ajustadito, sí me gustaría más, ¿vale? O sea, que a ver si nos da ahí esa oportunidad. Y bueno, decir que dentro del sector ocio y turismo, realmente los que lo están haciendo bien son los hoteles, ¿vale? Ojo también. Las aerolíneas en principio también, pero bueno, si nos centramos un poquito más, quizás los hoteles un poquito mejor, por ponerle una sugerencia simplemente.
Vamos con más consultas. Nos dicen también, hola, buenos días calurosos. El analista podría analizar AXP para ver cómo lo ve. AXP, ¿qué me sale? El ANISE.
Axelis.
American Express.
Sí. A ver, AX, vale, entonces AXC.
P. AXP.
A ver, repite Eva, por favor.
A mí me sale AXP con el ticker American Express.
Vale, pues vamos a mirar directamente American Express. AXP, vale. Es que te han entendido en vez de una P, una C. No pasa nada. Bueno, aquí la
Lo
tenemos.
siento.
Bueno, vamos a ver, por ahora es alcista, es cierto, pero dentro del sector financiero, no sé, quizás preferíamos bancos, M&T Bank, por ejemplo, Citigroup, no sé, hay bastante más opciones, incluso Visa, fíjate, antes que American Express, ¿vale? Entonces, American Express, bueno, venga, si lo tienen en cartera, por encima de 323, puede mantenerlo. Mire Visa. Visa es un poquito mejor, o sea, dentro ya de lo que es directamente un competidor suyo, Visa está en máximos anuales y pasa mejor que mercado. Me parece que el punto en el que está Visa es mucho mejor que Mastercard en este caso. Bueno, o sea, que por lo tanto, sí que, bueno, pues sí que escogeríamos Visa, ¿verdad? Antes que por la que preguntaba, por American Express.
Vale. Jesús Jiménez dice, buenos días, tengo ACS con ganancias de 80 euros por acción y te pregunta, ¿es buena idea vender parte de la posición, un tercio, dado que ha bajado de... No entiendo bien lo que termina de escribir. Bueno, ¿cómo ves los títulos de ACS? Que también te preguntan además varios otros oyentes.
Bueno, dice que le saca 80 euros, me ha parecido entender. Puede ser, es decir, que la comprara pues en la zona de los 40, cuando dio
Ganancias
pues
de
eso, la
80
entrada. Además, es un
euros. Sí, uno de los oyentes,
sí, sí,
Eusebio, la
sí.
tiene a 42 euros, o sea que muy distinto.
Efectivamente. Bueno, ¿cuándo vender? Pues yo le diría cuando esa media de 30 semanas en algún momento empiece a bajar. Es que no lo ha hecho desde esa fuga en 41, en concreto, no lo ha hecho. Es decir, nunca esa media ha bajado. Entonces, ahora se sitúa por debajo de esa media y puede tener la probabilidad de que en alguna semana, quizás de finales de julio o comienzos de agosto, quizás esa media se gire. Ahí yo aprovecharía para hacer ese beneficio. ¿vale? Y ya no te digo quizás parcial, sino ya, bueno, entero, y a lo mejor escoger otras del sector, ¿no? Que a lo mejor pues lo estén haciendo bien. Entonces, que lo vigile, pero por ahora es cierto que no nos da esa señal técnica de venta, ¿vale? Podría darla en próximas semanas. Pues ya está, nosotros no nos adelantamos, vamos vigilando el precio, bien, y esa media. En el momento en el que esa media se gire a la baja, que eso va a ocurrir si sigue goteando, ¿vale? Si hace más semanas a la baja, esa media girará. Y entonces tendremos el motivo técnico, la razón técnica por la que, pues efectivamente, ya empezaríamos a hacer, ¿no?, parte de esas ganancias que son importantes.
Santiago Balonrat, decías antes sobre tecnología que te gustaba SML. Te pregunta por Infineon, ¿cómo lo ves?
Bueno, Infineon, vamos a verla. Fíjate, justo en el apoyo, es como ST Microelectronics. Me gusta un poquito más ST Microelectronics, que cotiza en Milán y en París, si no recuerdo mal. Pero bueno, ya puestos, pues justo aquí es donde tiene que reaccionar, ¿vale? En la zona de los 62 euros, que es donde pasa esa media, ¿vale? Ahí es donde tiene que reaccionar. Tiene una señal de momentum, ¿vale? Que de hecho la cogió en la zona de los 55 y por ahora lo ha mantenido, ¿vale? Porque el momentum sigue siendo alcista pese a la corrección, ¿eh?, que ha hecho. Claro, esto es acorde, ¿no? Es decir, si subes un 50% o un 80%, la corrección que te puede venir adelante es acorde, ¿no? Te puede ir una corrección de 30 o 40 puntos perfectamente, ¿no? Bueno, es un poco lo que está haciendo. Como digo, este punto, si estábamos esperando para entrar, pues es interesante, claro, es un punto en el que está justo en esa media. Stop loss, pues mire, el mínimo de la semana pasada, estaría en los 60, 60, 40, por ahí, ¿no? Y luego, bueno, simplemente para que vea ST Microelectronics, que en este caso sería la de París, la que muestro, pues bueno, un poquitín mejor, ¿vale? Y tenemos, de hecho, señal confirmada en ese apoyo en media, ¿no? Esa reversión a la media. Así que, buena idea. Yo le digo ST, le contraataco con ST Microelectronics y ya, pues cada uno, pues que, bueno, pues que valore y que coja, pues la que más le interese, si es que le interesa.
A modo circular, porque antes decías con Repsol que también te gustaban otras americanas. Y una de las preguntas que nos llega por WhatsApp dice: Hola, gracias por el programa. ¿Podría analizar Chevron del mercado americano? He entrado hace pocos días.
Vale. Bueno, las que a mí me gustaban, por ejemplo, es Phillips 66. ¿Vale? Simplemente por alternativa a Chevron, que sí que le cuesta más. ¿Vale? Las clásicas, Exxon, Chevron, o sea, las grandes, es curioso porque sí que les ha costado más, ¿vale?, recuperarse pues de esa corrección, ¿no? En lo que, bueno, pues hablaban de las negociaciones de paz y todo esto, pues sí que vemos una exposición quizás mayor al precio del petróleo, ¿no?, que otras más, pues que a lo mejor han diversificado más, ¿no?, como puede ser Repsol, ¿no?, o la que te comentaba antes, Phillips 66. Entonces, en el caso de Chevron, bueno, a ver, se puede mantener por encima de 183, pero yo me iría, como te decía, pues eso, ¿no? Aquellas que pues la han hecho bien. Por ejemplo, mira, que se mire PSX, que sería el ticker de Phillips 66, a ver si quizás pues le interesa más. Pero yo voy buscando estas que son las fuertes. Las se corrige un poco cuando. Pues eso, el barril de petróleo se mete en problemas. Ahí es donde está la fuerza y eso yo creo que es lo que tenemos que intentar buscar.
Pues Javier Alfayate, ha sido un verdadero placer. No nos hemos visto en persona. Yo no sé, la semana que viene me voy de vacaciones, así que espero que vaya bien ese verano, que hablemos con un mercado muy contento la próxima vez también. Después de la marea roja, feliz jornada y hasta la próxima.
Igualmente, Eva, hasta la próxima. Pasa buenas vacaciones. Chao.